conversación de política, de economía y de actualidad esta mañana con Nicolás Grau, Rafael Berguán y Quique Mujica. Es Mesa Central por Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Quique Mujica.
Viste, considerando que el ex ministro de Hacienda nos escribió un WhatsApp porque está escuchando de discusión, lo pongo ahí a los panelistas al respecto.
Si yo tuviera que plantear, defender, si yo fuera un abogado que tiene que defender al gobierno actual, con respecto a esto, en el contexto de los comentarios de Muy, yo diría cuatro cosas, y voy solo a decir los títulos. Lo primero es la discusión que se ha dado en el último tiempo, donde hay gente que ha reclamado contra uno y otro gobierno por hacer bien o mal la pega fiscal, es que me llama mucho la atención que la discusión esté concentrada, estoy tratando de defender al actual gobierno, desde los que critican entonces al actual gobierno, y la postura que tuvo entre el 2010 y 2013, es que el foco esté en el nivel de deuda. Hay, obviamente, que el nivel de deuda importa, pero... O que esté, por ejemplo, en... fundamentalmente en eso, en cuánto subió la deuda en el tiempo que se dio. La verdad es que nosotros tenemos, aun cuando sea una herramienta perfectible, desde hace casi 18 años, una regla fiscal estructural. Y esa regla fiscal estructural no está en ninguno de los reclamos que han planteado aquellos que critican a este gobierno cuando fue gobierno entre el 2010 y 2013. Porque si uno mira los datos de la regla fiscal, que hoy día está sujeta a cuestionamiento porque es perfectible como regla, y por eso se ha hablado en el contexto del Consejo Fiscal Asesor, la necesidad de modernizar la regla, etcétera, y todos los gobiernos están de acuerdo en eso. Pero la regla fiscal estructural, ¿qué decía? Y hay que verla en cada momento del tiempo. Decía que el año 2009, Andrés Velasco, por la razón que sea, por ejemplo, la crisis subprime, entregó la situación fiscal con un déficit estructural. Acuérdense que el compromiso era de menos 1 inicialmente, era incluso superavitario, después era de 0. Lo entregó con menos 3,1. Menos 3,1 puntos del PIB de déficit estructural. Lo agarra Sebastián Piñera el 2010, ese menos 3,1, y lo entrega, más allá del nivel de deuda que haya tenido al final, claro, como déficit estructural en función de estimaciones por independientes de precio del cobre e ingresos a largo plazo, lo entrega, el menos 3,1 lo entrega en menos 0,5. O sea, lo baja de menos 3,1 a menos 0,5. Aun cuando la deuda en nivel había subido de manera importante, también el contexto justificaba, a la luz de la regla fiscal, un gasto mayor. Y por lo tanto hay que evaluarlo en el contexto de cuál es el ingreso que uno espera a largo plazo. Por algo tenemos la regla, lo entrega en menos 0,5. Lo agarra Michelle Bachelet 2.0 en menos 0,5 y lo entrega en menos 2 de nuevo. Entonces, Velasco lo entrega en menos 3,1 y Valdés lo entrega en menos 2. Por supuesto que estas cosas hay que entenderlas en un contexto, una regla que no es perfecta. Pero eso hay que reconocerlo y no está en la discusión. Y me llama profundamente la atención, porque es lo que nos definimos como país para tratar de evaluar cuán bien o mal lo estamos haciendo en términos fiscales. Los tres títulos siguientes solo son los títulos. Segundo comentario que haría es, hay que recordar que entre el 2010 y 2013, tres agencias clasificadoras, no Moody's, pero tres, mejoraron la situación crediticia, la nota crediticia de Chile.
Entonces,
a propósito de lo que decías tú, Nicolás.
Pero entonces eso sería culpa del gobierno de Bachelet anterior, porque Piñera cuando le bajan ahora dice que es de antes, entonces cuando se lo subieron después tendría que ser de Bachelet...
No. Yo solo estoy tratando de decir que entre el año 2010 y 2013... hubo evaluaciones con respecto a cómo lo estaba haciendo Chile y los comentarios eran positivos y de hecho mejoraron la... No, yo estoy diciendo, a ver, un gobierno recibe la situación fiscal de una determinada manera y lo entrega de otra. Lo recibe en menos 3 y lo entrega en menos 0,5.
No te estoy discutiendo el segundo.
Ya. Tres agencias clasificadoras mejoraron, no Moody's, Moody's lo mantuvo.
Ya.
Tercer comentario. Claro, el gobierno actual va a decir, y lo ha dicho, hay que recordar que hay circunstancias. Velasco habla de la crisis subprime, el gobierno actual habla del terremoto del 2010. Y cuarto y final, con respecto a Moody's, tengo acá el informe de noviembre del 2013 de Moody's. Y en ese informe, noviembre de 2013, terminando el gobierno de Sebastián Piñera, dice, literalmente, leo, dice, la gestión prudente fiscal ha fortalecido la posición fiscal de Chile a través del tiempo. En noviembre del 2013.
¿Que eso es lo que contestó Felipe Larraín ayer?
Bueno, entonces, aquí hay cuatro elementos para tratar de poner las cosas en la balanza y tratar de entender esto y darse cuenta que al final, obviamente, aquí no hay blancos y negros, hay grises y hay temas que hasta cierto punto incluso al final pueden ser analizados de mejor manera desde la academia que desde la política.
Nicolás, dos puntos. Quiero repetir lo que te dije porque creo que es importante. El gobierno de Sebastián Piñera desde ese punto de vista es contradictorio, porque cuando tiene malas noticias se lo achaca al gobierno anterior, cuando tiene buenas se lo achaca a ellos contemporáneamente. Eso no calza. Pero más allá de eso quiero enfatizar dos cosas. La primera es la regla de superávit estructural y su dependencia del precio del cobre, que es un tema relevante. Yo estoy de acuerdo contigo que Se ha discutido poco el tema del balance estructural y habría que verlo eso. Estoy en ese primer punto te lo
que revisarlo, dices tú.
No, que lo que está diciendo Rafa es que esta es una regla que nosotros no hemos dado, que la ventaja que tiene es que te permite eventualmente tener déficit en un momento cuando la economía está muy mal y después pagar eso y después tener superávit cuando la economía está muy bien, pero en promedio, pensando las variables promedio, que estemos siempre en el mismo nivel. Esa es como la idea, ¿cierto?
Y eso no está en el
contenimiento
gobierno
actual. Y es una idea,
esa es la diferencia entre el déficit efectivo y el déficit estructural, ¿no?
Yo creo que es una idea que vale la pena defender. Y estoy de acuerdo que eso no ha estado presente en el debate. Entonces, en ese primer punto estoy de acuerdo. Ahora, un problema que tenemos y que creo que nos lleva al debate de fondo que pone esa entrevista al analista de Moody's es que esa regla depende mucho del precio del cobre, y hasta donde yo entiendo, yo no soy experto en este tema, pero lo que uno lee en los diarios y lo que uno le escucha a la gente que ha estado metida en esa discusión, tal vez Rafa ha estado metida en esa discusión, es que la verdad no tienen idea del precio de largo plazo del cobre o del precio de mediano plazo del cobre. Y ese es un problema serio, porque en el fondo cuando tú estás discutiendo el balance estructural,
no tiene idea quién.
La gente que está en esa discusión, la verdad, dicen...
Difícil proyectar a 10 años el precio del cobre.
Cuando está muy bajo,
proyectarlo un año.
Cuando está muy bajo, todos piensan que se va a mantener bajo, cuando está muy alto, todos piensan que se va a mantener alto, y en realidad después baja, después sube, o sea...
Y aparece Trump entre medio.
Entonces, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? Es que si vas por razones estructurales, no nos queda otra que si queremos calcular un déficit de mediano plazo, un parámetro central en eso del precio del cobre, y si no podemos calcular de manera razonable o predecir de manera razonable el promedio de largo plazo, al final termina siendo un superávit estructural que es bien cíclico. Porque cuando la economía está bien, pensamos que vamos a estar bien por mucho tiempo, y cuando la economía está mal, pensamos que va a estar mal por mucho tiempo. Entonces al final el efectivo se parece mucho al estructural. Por ese parámetro. Yo no sé, no tengo idea cómo solucionar eso.
Hay una buena columna de Andrea Repeto hace un tiempo atrás, desde el Consejo Fiscal Asesor, explicando las debilidades de la regla estructural.
Yo la verdad no tengo idea cómo solucionar eso, pero lo que tengo claro y que me parece interesante, y esto es lo que conecta con la entrevista de Moody, es que si tuviéramos una diversificación mayor, si no dependiéramos tanto, del cobre siempre vamos a depender, mientras no existan sucedáneos y no nos vayamos a la punta del cerro, básicamente. Pero mientras no tengamos una estrategia de mayor diversificación, lo que nos ilustra esto es que no podemos hacer planes a mediano plazo de manera razonable. Ahora, déjame decir una cosa más, que es la más polémica tal vez. Yo creo que también hay una responsabilidad muy fuerte de este gobierno actual, de lo que hizo en campaña. El discurso del equipo de Piñera, al que a mí me tocó muchas veces discutir con ellos en foros, porque yo estaba en representación en ese momento de la campaña de Beatriz Sánchez, lo que ellos decían en los foros era totalmente irresponsable. Ellos decían que iban a tener una solvencia fiscal, pero decían que iban a financiar esto de dos maneras, cuestiones que les costaba controlar en el corto plazo. Yo no digo el crecimiento, no sé. Decían, crecimiento y vamos a reducir fuertemente el gasto. Y además decían que iban a reducir los impuestos. Entonces, lo cierto era que iban a reducir los impuestos, que normalmente es lo más fácil de controlar. Y decían que iban a reducir el gasto, pero no decían qué.
7.500 millones, me acuerdo.
Sí, fue una polémica en la campaña. Pero no decían de qué manera. Esto es como si...
Hablan de grasa.
Es como
de
si... Grasa, sí, pero esto es como si nosotros...
En salió el censo al baile, ¿te acuerdas?
Es como si nosotros en el Frente Amplio hubiéramos dicho, miren, lo que nosotros vamos a hacer es subir los impuestos. 5 puntos al PIB, pero no les vamos a decir qué. Es impresentable. Ellos decían, nosotros vamos a bajar el gasto, pero no vamos a bajar qué. ¿Por qué hacían eso? Porque ellos saben que cuando uno dice qué va a bajar, te genera ganadores y perdedores y te hace más difícil hacer eso o te hace perder votos. Pero es irresponsable, porque nosotros como Frente Amplio, cuando decíamos a quién le íbamos a subir el impuesto, estábamos diciendo quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. Entonces era mucho más responsable y era totalmente asimétrico lo que
podía
se exigía.
Podía hacerlo cuando sabéis que no vaya a ganar, pero...
Nosotros...
Es que bueno, claro, no, es no, la política, sí, es verdad.
Claro,
pero normalmente, perdona Rafael, pero normalmente se dice que las personas que cuando no van a ganar son los que actúan irresponsables. Y esto fue al revés. Nosotros decíamos claramente cuáles eran los ganadores y perdedores y lo hacíamos de manera responsable. Entonces yo creo que si yo fuera una agencia de riesgo y veo la campaña que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, yo digo, estas personas no tienen ningún compromiso con la responsabilidad fiscal. Ninguno. Puede ser que después ganen la elección y gobiernen de otra manera. Eso siempre se puede hacer. Pero viendo la campaña, yo hubiese dicho, esta gente no tiene ningún compromiso fiscal.
Chuta, fuerte eso.
Fuertes declaraciones.
Amén.
Sí, no, lo juzgarás por los hechos al final. Es lo que está ocurriendo. Pero sí, bienvenido
ahora,
al mundo.
Este gobierno
bienvenido
y este
al mundo de la política. Y sin embargo,
historia.
Obviamente, este tema fue mucho más complejo y amplio. Y yo también estuve en muchas presentaciones. Y probablemente muchas de las cosas que tú dijiste son juicios absolutos que en realidad tienen bastantes matices.
En la sangre,
Nuevamente la juventud, que tradiciona. No, yo vi varias veces a Gonzalo Blumel. Y creo que sus presentaciones eran bastante precisas para lo que uno puede esperar en una campaña política. Pero cuando además hay mucha incertidumbre.
Pero esto que dice Nicolás Grau fue,
no, fue un tema de debate, por supuesto.
Durante semanas, claro, en la campaña.
Se lo preguntaron en televisión.
Pero lo preguntamos nosotros.
En el debate, en el debate de televisión le decían qué va a reducir usted a Sebastián Piñera y se dio 4.000 vueltas para no decir qué.
Pero espérate, pero a ver, pero perdóname, pero déjame plantearlo. No desde la defensa de algo. A ver, ¿tiene algún sentido de realidad en una campaña empezar a decir voy a cerrar esto o esto otro? Me parece incluso injusto para la gente que trabaja en esos lugares, porque después podría terminar ocurriendo que no lo así, o podría generar ciertas señales que no son. No, pero que yo, a ver, pero que nos vamos tampoco, por favor, no seamos más papistas que el Papa. Ya, o sea, tú tenés que dar ciertos lineamientos. Si nos vamos a poner a exigirle a los candidatos que digan con precisión 8 meses antes de ser elegidos qué es lo que van a hacer exactamente, entonces no queda ningún candidato presidencial en el mundo que pase esa valla.
Lo que estaba en cuestión en ese momento era el financiamiento del programa. Eran, bueno, 14.000 millones,
no me acuerdo. Ellos estaban proponiendo un recorte totalmente excepcional para la historia presupuestaria de Chile.
Es una discusión válida, el tema por algo ocurrió.
Por ejemplo, eran los viajes, los viáticos.
Es muy chiquitito.
Por eso, la pregunta de los periodistas nuestra era, bueno, ¿pero te da para 14.000 millones eso?
Qué bueno que en Chile se produzcan estos debates y haya gente que pueda mirar los ojos al otro candidato y decirle no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y es parte del debate, pero también un sentido de realidad te dice que un candidato no puede tener tal nivel de información como la que tú estás pidiendo 8 meses antes de siquiera ser elegido.
Ya que mencionamos a Rodrigo Valdés, viste que una columna, no sé si la hacen mensualmente esa columna en el Mercurio, pero la columna anterior de Rodrigo Valdés en el Mercurio hablaba sobre las cifras de desempleo, ya que ayer salió una cifra de desempleo importante, 7,2, ¿no? Que es bastante alta.
Sí, que tiene que ver con el ciclo también, ¿no? Con la estacionalidad del año. Este es el momento del año en el cual el desempleo agarra su pic.
Ya, pero lo que entiendo es que es más alta comparándolo con el mismo periodo del año.
Con el INE.
Pero hay un tema con las cifras de desempleo, ¿no? Sí, que Valdés puso ese tema también.
Sí, claro, un tema que ha estado en el debate hace mucho rato y gente como Roberto Álvarez, perdón, nuevamente, porque la Universidad de Chile viene haciendo desde el año 57, si recuerdo bien, la encuesta de empleo en la región metropolitana.
Perdón, ya en el Gran Santiago. ¿Quién va a estar acá si no viene Grau? Tal como cuando no viene Berguán, viene
Valdés. Roberto Álvarez,
que se transformó en el hombre más citado de este programa.
Sí. No olvidemos Felipe Balmaceda.
Ese es tu reemplazante.
En tercer lugar, sí. Roberto es el reemplazante de Nicolás. Ya, me parece. Felipe es el mío.
Ya, oye, pero hay un tema con la cifra.
Hay un temazo con el INE en varias dimensiones. Yo podría contarte, por ejemplo, ciertos problemas que se han generado con datos de salario. Que se han publicado en el último año y medio. No quiero ser latero, pero lo que quiero tratar de decir es que, a ver, acuérdense ustedes también, a propósito de esta misma gente que ha estado participando del tema fiscal, muchos de ellos han también participado de un debate con respecto a las características que tiene que tener el INE. No estoy pensando en que el INE haya sido manipulado, pero se ha prestado como para que con razones políticas de algún lado le hayan pegado. Pero cuando uno ve muchas de las cifras del INE, claro, es un tremendo desafío en términos de asegurarse que las cifras sean completamente sostenibles en el tiempo. Lo que está sucediendo en Chile, en una línea, es que los datos que recoge el INE no conversan en materia laboral, en el último tiempo, con dos cosas. No conversan con lo que uno habría esperado, dado el nivel de actividad que estamos empezando a ver.
Claro.
Uno habría esperado una reacción del empleo en los datos del INE mayor, positiva, a las cifras de actividad que hoy día están mostrando incluso números superiores al 5% algunos meses versus 1.5, 1.8. Y el segundo comentario es que no conversan con datos administrativos, que es el punto que hace Rodrigo Valdés
en su columna,
Está muy ordenadita y explica bien todos los temas. Y hay también una editorial en el Mercurio hace como una semana y media atrás sobre el desafío de los microdatos en Chile y qué sé yo. Y ahí el problema es que los datos de las AFP, los datos que te dice solamente la gente que cotiza, ¿cuánto ha aumentado el número de personas? Están hablando de un 3% aumento del empleo en ese submundo y las otras cifras están hablando de un aumento del empleo del 1,5%.
Cuando cruzáis esos datos administrativos, no conversan con los del INE.
Hay un desafío de mejorar los datos del INE, parece.
Nicolás.
Sí, a ver, yo creo que lo del INE, yo estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que a mí no me calzan. Ahora, la solución de esto tanto para la academia como para el análisis de políticas públicas, siempre está por el lado de combinar encuestas con datos administrativos. Tienen ventajas y desventajas. Déjame mostrar una ventaja y una desventaja.
Porque la cifra del INE es una encuesta, sí. lo que se conoció ayer.
Y lo otro, y los seguros de santidad se le llama datos administrativos. ¿Cuál es la ventaja de los datos administrativos? Que en general, para quienes se preguntan, son más confiables porque no es lo que la gente se acuerda en ese minuto cuál es su salario, sino que es el salario que la empresa tiene que entregar para efectos de...
Que lo declara y lo cotiza.
Del porcentaje del seguro de cesantía. Por lo tanto, es más confiable. Ahora, ¿cuál es el problema? Esos datos no recogen empleo informal. Y nunca lo van a poder recoger.
No, pues.
Y eso solo se puede recoger a través de encuestas. Entonces, el camino...
Uber es informal, ¿o no?
Sí.
Uber es informal.
Sí. Ni siquiera pagan impuestos.
Claro, el camino, no cotiza, porque los conductores no, no hay, probablemente hay no cotizan.
Una buena cantidad de
no, gente mucho, no, sí, muy, el informal no, no, sé, el no sé la cifra, pero será 30%. No,
informal
no, no sé.
Y también supongo independiente.
Sí.
¿Y el instituto,
bueno,
el cuarto pollo?
Entonces lo que creo es que son estas dos cosas complementarias. Ahora, ¿qué cuestiones a mí me parecen extrañas en esto? Primero, una cosa que se enfatiza poco, pero en el INE aparece como que los salarios reales, no, los salarios nominales, perdón, habrían subido el último año como un 7%. Si uno le saca la inflación a eso, que no fue tan no fue tan alta...
Está en 2.1 en este momento,
claro, te queda algo así como 5 o 4 y algo por ciento real.
¿De aumento, ¿ya?, de salario?
De aumento de salarios reales.
Según el INE.
Según el INE.
¿Ya?
Y yo, no me, o sea, me parecería muy raro eso, porque la economía creció menos del 2 y los salarios estarían creciendo algo así como el 4. Entonces, yo no sé por qué la gente no analiza eso, pero a mí ese número no me calza, que es una noticia positiva, porque se enfatiza solo la noticia negativa del INE de que estaría aumentando el desempleo. Ahora, yo no soy experto en esas cosas, por lo tanto, simplemente pongo acá la duda. Esto podría ser
que mi salario real no subió. No sé si es muy personal. No,
el tuyo es muy alto, entonces justo debiera, claro, bajar el tuyo. La
más,
verdad,
le cuesta más subir ese tipo de salario.
No, en general es al revés.
Tampoco. ¿Cómo se dice escoba en la radio?
El del Kike ha ido a la baja.
Bueno, entonces, debiéramos hacer una encuesta y preguntarle a cuántas personas le ha subido el salario 7% el último año, y yo creo que esa cosa no calza. Y lo otro, que es lo que decía Rafa antes, es efectivamente cuando uno compara solo empleos formales, que es lo que se mide de los dos lados, no calzan las cosas del seguro de cesantía, y uno le creería más al seguro de cesantía en esa parte.
Rafael Berguán, recomendación.
Recomendación.
Mira, al micrófono, por favor.
Sí.
Muy bien.
Sí, a ver, el lugar es muy conocido, pero yo quería plantear algo un poquito específico. Este es el GAM, el Centro Cultural, ¿no es cierto?, Gabriela Mistral, que todo el mundo lo conoce por las salas de teatro. ¿Eh? Yo también. Bueno, pero en realidad es mucho más que eso, lo sabemos, pero que yo quiero destacar una cosa. El otro día fui a una obra de teatro, y como llegué muy temprano, me metí a la tienda que tiene. ¿No es cierto? La tienda está en la esquinita.
Sí.
Justo en la parte donde está el pez arriba. ¿Eh?
Sí.
Bueno, en este caso es un pescado, porque no está dentro del agua. Entonces, el de mimbre, ese qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la tienda me pareció fantástica por lo siguiente, por dos razones. Primero, yo no sabía que lo que tienen es a la venta productos hechos por artesanos locales. Yeah. Pero artesanos en un sentido bien amplio, en el sentido que trabajan con las manos, que hay poca máquina, pero son desde aquellos que hacen alfarería, no sé, no tengo idea, fotos, cuadros, pintura, arte, qué sé yo, pero también ropa, también hay sastres, qué sé yo. Y los van cambiando una vez al mes o cada dos meses. Y están ahí. Entonces tú conversás con la persona que hizo esto y los precios son súper razonables. Me pareció, o sea, son colecciones de cosas que yo no había visto nunca, de todo tipo. Cuestiones que no están así hechas de manera masiva en otra parte del mundo. Son con diseños locales y la persona está ahí y los precios son razonables. Encontré que uno de repente omite esta cuestión y aunque es algo un poquito capitalista lo que estoy en este momento literalmente vendiendo, me pareció que vale la pena visitar para apoyar a los artesanos locales.
La tienda del GAM, ahí en la Alameda. Nicolás Grau, recomendación.
Me gusta que cuando dices algo capitalista pidas disculpas por eso.
Sí. Sí. Pero, la guata se me revuelve, es notable.
A propósito de eso,
de las
disculpas del capitalismo, no, hay una agrupación que se llama Estudios de Nueva Economía, que entiendo surgió por estudiantes de la Universidad de Chile, pero en la actualidad ya ellos dejaron de ser estudiantes la mayoría y está bastante esparcida en otras regiones. Ellos tienen una serie de actividades y una de las cosas que hicieron fue editar un libro de ideas de economía en distintas dimensiones, minería, salud, en fin, diversificación productiva también, temas de ecología, feminismo, educación, en fin. Editaron este libro invitando a gente, yo diría, del mundo de la izquierda. Entonces es un libro que trata de condensar un poco el pensamiento chileno de economía de izquierda y va a ser lanzado el jueves 9 de agosto. Me estoy adelantando un poco porque es la otra semana, pero igual no quiero que se me pase, así que el jueves 9 de agosto en la aula magna de mi facultad, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que queda en Diagonal Paraguay 257, a las 7 de la tarde. En la presentación van a estar Ingrid Ver de la Henry Ball, va a estar Andrés Solimano, que es economista y que participa en el libro, y va a estar el diputado Giorgio Jackson. Esto es un poco autobombo porque yo escribí junto con Felipe Gajardo el documento de educación, pero creo que es una apuesta bien interesante por tratar de agrupar un poco el pensamiento de economía de izquierda en Chile.
Interesante. Nos recuerda el presidente de Balmaceda que cuando viene un ciclo expansivo, los datos muestran en todas partes que al principio el ajuste se da vía salario y cuando ya estáis más convencidos que el ciclo va a ser más permanente, con empleo. Que eso podría ser parte de la explicación. De por qué han subido mucho los salarios y todavía no el empleo.
Traigamos Almacea, porque yo tengo dudas y me las explica. En cambio, Berguán me amplía las dudas.
Solo amplía las dudas.
¿Por qué no vienen después con Edecán? Balmaceda, Chávez Berguán y Álvarez de Chávez Grau.
Oye, les recomiendo Los Imprescindibles, el podcast nativo de Tele3 Radio que conduce Pablo Aranzáez y que está dedicado en esta ocasión a What's the Story Morning Glory, el disco de Oasis, que es legendario, el disco debut de Oasis en los años 90. Así que lo analiza, lo revisa, lo disecciona Pablo Aranzáez en Los Imprescindibles, que ya está publicado en tele3radio.cl. Quique Mujica, Rafael Berguán, Nicolás Grau en la conversación de política, actualidad y economía de esta mañana. Con presentación de Concocha, viaja tranquilo, viaja mejor, y SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Que les vaya bien, buenos días.
Chao, buena semana.
Chao.
Conversaciones que informan.